Hola a todos, todes, todis, todos. Hoy estamos de vuelta como un milagro de algún fin de semana largo que pasó recién con Etil Mercurio Retrógrado. Usted sabe, un podcast subsidiario de etilmercurio.com en donde nos dedicamos, página que se dedica a hacer divulgación científica de distintos temas en relación a la salud y en ocasiones tenemos invitadas. Invitades y esta vez no deja de ser la ocasión. Estamos pasando por momentos difíciles de la pandemia. Hay algunos momentos más difíciles que otros, ¿cierto? Sobre todo cuando se ponen en riesgo algunos derechos o no tenemos suficiente acceso, ¿cierto?, a la salud. El día de hoy nuestro panel está compuesto por la Vicky.
Hola,
Hola Vicky, ¿cómo
bien,
estás?
¿y tú?
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo esta semana?
Va como tiene que ir, respetando las reglas, encerradita en casa, paso de la cocina al comedor, del comedor a la cocina, de la cocina al comedor y del comedor a la pieza, pero todo bien. Hay
Excelente,
salud, que es lo
hay salud.
importante.
Muy bien. Dani, ¿cómo está todo por allá?
Está bien. Todo lo decimos como con un tono ralentizado, pero está bien. Me afectó, no sé si me afectó el cambio de hora, pero con un sueño más allá del habitual, más allá del acostumbrado, tratando de lidiar con el trabajo, con la maternidad, con las clases online, con la casa, con la vida.
Con el
Pero
magíster.
con el máster, además, sí, que a uno se le ocurre seguir estudiando. Pero bien, sí, agradecida de que esté la familia bien y de que acá en la casa también estemos
Súper. Y hoy estamos con nuestra invitada, con Francisca Millán. Fran, ¿cómo estás? Cuéntanos
Hola.
un poco de ti para nuestros escuchas. Queremos saberlo todo, ah, literal.
Bueno, soy Libra, ascendente en Tauro, las cosas
Ya,
importantes para ella.
eso no existe, ya, eso acá en Edil Mercurio no
Partí
está
pésimo. No. Bueno,
justo.
soy abogada, estoy especializada en derechos humanos y en géneros, y parte de un estudio jurídico que se llama AML Defensa de Mujeres, que es un espacio, un estudio jurídico privado como. Muy entre comillas, como cualquier otro, pero que tiene la característica de enfocarse en un nicho específico que es defensa de mujeres y también de infancia. En todas las áreas del derecho, mientras requiera de una perspectiva de derechos humanos en esa línea para su tratamiento de litigación. Y nada, pues ha sido súper desafiante. Somos un equipo ya de 10 personas. Tenemos un equipo de comunicaciones, tenemos equipos de incidencia, sabemos cómo. Nos hemos puesto grandes en bien poco tiempo y o sea, nos gusta harto estos como espacios de poder conversar sobre estas materias que se han ido como a lo cotidiano y que son cada vez más conversación de la vida en general. Así que muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por contestar nuestra invitación ahí con nuestro contacto más directo, que en este caso fue la Dani.
Dale, dice, ya conmigo,
Bueno,
vamos a hablar de. Ya, bueno, ya, vamos a hablar de.
queremos hablar de esto.
Extorsioné
Sí,
un poco, no,
yo creo que
mentira.
igual la
Casi.
farmacia se sabe. No, bueno, quizás este va a ser un podcast un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, por el tema de que igual creo que el tema necesita y requiere una perspectiva quizá un poco más seria de la que hemos tenido por lo general, porque, bueno, para mí como profesional de la salud y sobre todo como matrona, el tema de esta semana en particular, que fue súper intenso. Desde el lunes hasta el miércoles, que fue como cuando se ofició al ISP, ¿cierto?, sobre la venta de los anticonceptivos, fue bastante complejo. fue como extraño por una parte y compleja por otra, porque todos los colegas nos pusimos así full la camiseta y hagamos receta y todo, y yo me empezaba a topar con algunas cosas que quizás eran mucho más complejas de las que pensaba. Entonces, Fran, no sé si no, nos quieres contar un poco o si conoces un poco en qué consiste como la ley de fármaco o cómo se hizo como esa indicación o cuál era como el objetivo de esta ley de vender medicamentos con receta.
Bueno, sí, o sea, evidentemente el objetivo de una ley de esa naturaleza tiene que ver con un poco control, ¿cierto?, de la circulación de los medicamentos, etcétera, y en principio pudiera tener una justificación. El problema es que en general nuestras leyes en Chile se hacen sin ninguna clase de perspectiva de género, entonces no se considera la afectación específica que tiene a las mujeres determinadas reglas, y eso pasa en todo tipo de normativas. Y una normativa como esta, en definitiva, tiene el que restringe, ¿cierto?, derechos sexuales y reproductivos y los condiciona, más encima en un momento tan complejo como la pandemia, a un factor al que probablemente la gran mayoría de las mujeres no tendrían un fácil acceso, como es obtener mensualmente, ¿cierto?, en la mayoría de los casos, una receta médica. Y eso nos hace tener una reflexión general, ¿cierto?, sobre uno, cómo se piensan las leyes actualmente, los reglamentos, ¿cierto?, etcétera, que en definitiva no contemplan las situaciones específicas de poblaciones determinadas, como en este caso, ni nada más ni nada menos que la mitad de la población. Y bueno, y en este caso en particular, y en este contexto en específico, además, que agrega un tremendo problema, ¿cierto?, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y el control de la natalidad, ¿cierto?, y el acceso a la posibilidad de tomar decisiones respecto de la reproducción.
Ay, perdón, me vino como la tos.
Es Alexia, es
Yo
Alexia.
te quería preguntar, bueno, no, sí, perdón. Yo te quería también preguntar un poco, bueno, esto no es como la primera gran noticia que tenemos en relación a método anticonceptivo, bueno, por lo menos es la de este año, ya el año pasado y hasta ahora, el tema de la falla y el oficio del ISP a distintos laboratorios por la falla anticonceptiva, también el año pasado estuvo
Tremendo,
complejo.
con el Anulep.
Entonces, con el,
Anulep,
bueno,
sí.
y no solo fue la NULEP,
¿Hubo
no
más?
solo
Fueron
fue la
varias
NULEP,
más,
chiquillas, o
sí,
sea,
fueron varias más.
fueron cuatro anticonceptivos que no son del mismo laboratorio. Cuatro marcas de anticonceptivos que tuvieron como retiro del ISP por el tema de la equivocación de los blister. Y eso yo había visto como hace poco, y bueno, no ha salido en todos lados que cerca de 100, 150 mujeres han resultado con gestaciones no deseadas. Entonces, bajo ese contexto, a mí hay otra cosa que como que me preocupa un poco y bueno, que el tema de el aborto, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleva y la ley IVE que tenemos ahora es cómo de repente lograr garantizar como acceso a una ley de interrupción voluntaria del embarazo por esta causa, ¿cachai? Porque no está.
No, pues.
No es una causa
Lo que pasa es que
lícita, ¿cachai?
nuestra ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley súper limitada, que en realidad raya en la excepcionalidad y que de hecho nosotras, ¿cierto? Como feministas, como mujeres, en su momento lo celebramos como un hito, pero claro, fue un hito comparativamente a lo que teníamos, que significaba evidentemente un avance. Pero en realidad a nivel de derechos humanos es un piso mínimo, es como un básico, ¿cierto? Y que no responde a un análisis de derechos humanos más estructurado como podríamos pensar lo que significa el control de la natalidad, ¿cierto? Y en general los derechos reproductivos. Entonces estamos recién en un desde, estamos seteados, ¿cachai? O sea, como en el fondo pueden abortar a lo menos mujeres en estas tres condiciones específicas que se deben acreditar de forma específica. Entonces, efectivamente, esta situación con las pastillas anticonceptivas que hubiesen estado como que generaron ciertas gestaciones indeseadas o no planificadas, no tienen cabida en esta ley. No tienen cabida, no hay ni una forma en la que uno pudiera, a través de una falla de laboratorio, hacer aplicable la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y menos aún existe alguna manera de lograr, no legislativamente, que tengan acceso al aborto porque resulta que las pastillas estaban malas. O sea, no existe. No existe. Y de hecho, hace poco salió un fallo de un recurso de protección súper interesante en referencia a esta materia, porque una mujer recurrió de protección a través de miles, ¿cierto?, que los acompañó en el proceso, para efectos de obligar a determinado centro de salud de que acogiera su solicitud, no en el sentido de otorgarle la solicitud, sino que de analizarla, en razón de que a ella, en su situación particular, que tenía ciertas situaciones de salud específicas, corría en peligro su vida, es decir, se pudiera haber llegado a encasillar en una de las causales, pero la razón que el recurso de protección, más allá de lo celebrado que pudiera ser, porque visibiliza el nivel de negligencia y de falta normativa y todo, en realidad el recurso de protección es acogido en atención a que ella pudiera eventualmente calzar en alguna de las causales. No porque la razón principal
no
fuera
la razón
que,
de base, claro.
Que ella tomó estuviera malo. En el fondo, aunque ella hubiese tomado un anticonceptivo que no estuviera dentro de los malos, o no hubiese tomado anticonceptivo, probablemente el recurso de protección hubiese tenido el mismo resultado. Porque en definitiva
Oye,
tiene
Fran,
que ver con otras causales, ¿sí?
Fran, ¿ya hay precedente en algún país que tenga como marco legislativo parecido al nuestro con la interrupción del embarazo con tres causales o similar, de que haya ocurrido algo en relación a los laboratorios, con relación a las pastillas anticonceptivas, o algo parecido, de que haya como jurisprudencia algún tipo de precedente, que hayan habido casos similares y cómo se manejaron?
No, para nada. Tú tienes que pensar de partida que la gran mayoría de los países están más avanzados en interrupción voluntaria del embarazo que nosotros. Entonces, veo difícil que se haya dado esta disyuntiva. Es súper importante tener en claro que Chile es uno de los pocos países que hasta antes de esta ley no tenía, o sea, tenía una prohibición absoluta al aborto. Nuestra posición es demasiado, demasiado, demasiado retrógrada. Entonces, en general, todos los países los que tienen regulación IVE son bastante más avanzados, ¿cierto?, de lo que es nuestra ley. Y en definitiva no hay un escenario en el que uno pudiera decir, ah, mira, es como lo que pasó en tal lugar, porque nosotros estamos muy atrás de la gran mayoría de los lugares.
Sabes que justo hoy día estaba mirando unos datos sobre aborto a raíz de este mismo tema, de los problemas de acceso a anticonceptivos y de los problemas también que se cargan con estas pastillas en mal estado. Y había una correlación importante entre lo que llamaban antiguamente subdesarrollo y leyes más restrictivas del aborto. Y estaba viendo, por ejemplo, que había una clara diferencia en el hemisferio norte, donde casi todos los países tenían o aborto 100% libre o aborto con causales de salud y económicas, que en el fondo se veía una clara línea al medio del mapa, y teníamos países que están en África, en América Latina, especialmente como en el Cono Sur, y en Medio Oriente, que tenían las políticas más restrictivas. Entonces, como iban entre color azul al rojo, digamos, y era como azul, 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 y después rojo, rojo, rojo. Y efectivamente Chile era uno de los pocos que tenía una ley tan restrictiva para ser además un país que se presenta al resto del mundo como muy avanzado, muy opte, ¿me entendí? Muy, muy decodeándose con el primer mundo, y de repente nos aparecen estos indicadores que nos hacen poner la mano en la cara, así que vergüenza.
Sí, mira,
Bueno,
yo.
también nos pasó con la ley de divorcio.
Claro, lo mismo.
También con.
Pregúntale a Alaman.
Y también con un vínculo matrimonial homosexual, también con adopción, también con todas las materias que significan una reflexión respecto a los derechos humanos. Chile tiene un retraso tremendo en comparación a los países con los que se supone que se clasifica o con los que se codea, ¿cierto? Que claro. En materia de derechos humanos tiene un retroceso gigante. De hecho, aprovechando un poco esa línea, les cuento, tengo un libro muy, muy interesante que les recomiendo a todas las personas que somos como de los datos duros, digamos, que nos gusta saber cómo es aquí, cómo es allá, dímelo en números.
Aquí todas, así que está en el lugar correcto.
Entonces, es muy un espacio para recomendar un libro como este, que se llama La Mujer en el Mundo, Atlas de la Geografía Feminista, de la autora Joni Seager, que se escribe Seager, C con S. Y este libro tiene la gracia de que solo expone datos en el universo, la mujer en distintas situaciones en el mundo. Y, por ejemplo, si uno busca aborto en el índice temático, arroja ciertas páginas, ¿cierto? Y expone esto como en colores que dices tú. Y Chile está en el color como en el segundo lugar, digamos, desde lo más restrictivo en adelante, que es ilegal salvo en contadas excepciones. Y pone cuáles son las excepciones. Y los países que están en conjunto con nosotros son países como Arabia Saudita, Etiopía, Kenia, Pakistán, Tailandia, Colombia, ¿cierto? Y se supone que nuestros amigos, nuestros vecinos, OECD, digamos, son otros que están en el color legal bajo petición, que solo tiene límites gestacionales, ¿ya? Entonces, cuando uno compara los números, y las reglas respecto de las cuales las mujeres nos regimos en Chile en comparación a los países que se supone que son nuestro espejo, el retraso en la evolución es brutal. Y este libro es tremendo, además de que es hermoso, es hermosísimo. Ay, o sea, tiene
gráficos, me encantan.
Tiene unos gráficos maravillosos, unos colores demasiado lindos, y aborda todas estas temáticas en relación a las mujeres, y se lo recomiendo demasiado, y porque refleja además muy brutalmente nuestra realidad y la del mundo.
Y yo creo que en general, bueno, ya lo dice la Carolyn Criado Pérez, sí, que es muy, muy difícil conseguir datos de las mujeres.
Este es un libro recomendadísimo, así que La me Mujer parece... Invisible.
La mujer invisible, sí, no somos visibles en casi nada, y cuando se producen estas situaciones, pareciera que es el único momento donde literal nos vemos un poco más, pero tampoco nos vemos tanto a nivel legislativo. A mí, bueno, yo como matrona, yo miro como este problema desde el punto de vista de, pucha, igual me asusto que con esta nueva normativa las personas se automediquen. ¿Cachai? Eso para mí es como el tema más complejo. Y lo otro que comentábamos con algunos colegas era que, por ejemplo, muchos extendimos recetas de continuidad de métodos anticonceptivos. ¿Cachai? Y por lo general hacemos preguntas que son como preguntas como ¿cómo estuvo tu última presión arterial? ¿Cuándo te la tomaste? ¿Estás fumando? ¿Cuántos años tienes? ¿Cachai? Porque nosotros, para poder ofrecer un método anticonceptivo y hacer consejería, tenemos unos criterios, ¿ya? Y esos criterios dicen relación con el tipo de hormona que tú estás dando, ¿cachai? Ponte tú, si hay una mujer, no sé, que es fumadora crónica, sobre 15 cigarros al día, no se recomienda que use este método anticonceptivo. O si tiene sobre 40 años, no se recomienda este tipo de método, ¿cachai? Entonces, efectivamente, nosotros lo que podíamos hacer era como extender estas recetas de continuidad. El punto es que nos fuimos topando con mujeres que partían sus métodos anticonceptivos cuando tenían 20 años, ponte tú, y ahora tenían 35. Y durante esos 15 años, Nunca le habían pedido receta en la farmacia para comprar el método físicamente, pese a que por ley deberían haberlo hecho, ¿cierto? Y se toparon con esto de, aparece en la página web, y se toparon con que, ok, hace 15 años que no veo un ginecólogo, y necesito una receta ahora, y no voy a encontrar una ahora, y pasaba que, efectivamente, nosotros, ¿cachai? A nosotros también nos ponían una situación relativamente compleja, porque, claro, pues, ¿cachai? O sea, yo te puedo hacer una receta por un anticonceptivo de continuidad sin ningún problema, porque estoy facultada por el Código Sanitario, etcétera. Pero el tema es de que si no vas hace 15 años o si estás tomando lo mismo hace 15 años y tu perfil de salud ha cambiado, se hace muy difícil darte el mismo anticonceptivo que tú querías, ¿cachai? Y eso necesita una consejería y necesita más tiempo. Y obviamente hay un montón de colegas que, bueno, ahora están con consultas online. Hay consultas online de atención gratuita también como para acceso a las mujeres, ¿cachai? Pero sí, efectivamente pasa a ser un tema este la automedicación. Por ahí pasaba, no sé, por leía un Twitter que decía, después de esto yo espero que los anticonceptivos estén al lado de los chicles.
¡No! ¡No! ¿Me cachai?
Y como que, pucha, yo de verdad no espero eso, ¿cachai? Porque si no siento que estáis también, o sea, para mí que los preservativos sí, sí, están al lado de los chicles, ¿cachai? Eso sí, al lado ahí, que la gente los pueda ver, visibles, que nadie tenga vergüenza, así como de ir a la farmacia y decir, hola,
no, porque además en el supermercado le ponen como estas cajas de seguridad, dentro de esta caja de seguridad,
tiene que venir a todo el mundo para que te abren
la y viene la chica y te abre y tú así como, bueno, sí, hola, estoy comprando condones, hola, hola, todo el supermercado.
Sí, hay como, sí, tráigame el micrófono de una vez.
Bueno,
para que, sí, ¿cachai? Acá en el pasillo 2, así como llamando por el altoparlante, como los códigos, así como limpieza, pasillo 2, las llaves para los condones, ¿me cachai? Entonces, como que sí, pues yo espero ver los preservativos, tanto femeninos, perdón, los preservativos de pene y de vagina, o para pene y para vagina, ¿cachai? Asequible a la gente, pero no tanto así los métodos anticonceptivos, porque pese a que lo hemos naturalizado, ¿cachai? Porque muchas utilizamos métodos anticonceptivos, eso no significa que no tengan riesgo asociado, ¿cachai? Entonces, para nosotros igual era como el tema de esto ya, ok, se van a vender sin receta por este periodo de la pandemia, e igual está bien, ¿cachai? Pero a mí me preocupa toda la parte de la suspensión, ¿cachai? En los temas de salud. La poca preparación, por ejemplo, que ha habido en comunicación o en roles de pares, ¿cachai? Porque en otros países sustentan su administración anticonceptiva, ¿cachai? Y garantizan acceso formando pares comunitarios, ¿me cachai? Con los que podí ir y le enseñan a esos pares a tomar la presión y a colocarte, ponte tú, el inyectable, ¿cachai? Entonces, tení otra forma. Acá está como construido en dentro, muy dentro del sistema y sin mucha participación de las mujeres en el proceso.
O sea, imagínate, somos excluidas, ¿cachai?, de un proceso tan propio de nosotras como es la anticoncepción. O sea, ya el colmo.
Es que además ese fenómeno que tú describes también es como un reflejo o un ejemplo reflejo de cómo funciona nuestra sociedad en general. Si al final, ante la falta de Estado y de organización, solamente las respuestas son individuales, son autorreguladas, a lo más lo comentáis con la vecina, con la amiga de WhatsApp, y no hay una respuesta como organizacional, estatal y social, digamos, a las necesidades específicas de nadie. Entonces, cada uno la salva sola, o sea, y pasa, si tú te fijáis, como que la estructura del fenómeno que acabáis de describir pasa en todo. No sé, las mujeres, en vez de denunciar un delito sexual, hacen funas por Facebook, ¿cachai? Porque en el fondo la respuesta institucional no sirve, no tienes posibilidad de creer en ella, no sabes cómo se hace, no tienes noticias de que funcione. Entonces buscas la forma en la que satisfaga tu necesidad inmediata, que es como esta sensación de querer hacer justicia o de ponerle fin a la impunidad, a través de la justicia social y de la organización y de la autorregulación de tu propia individualidad y de tu comunidad de pares. Y eso pasa
finalmente, Y finalmente la reacción, exacto, yo creo que finalmente la reacción social que uno ve manifestada en las redes, finalmente, tiene que ver con eso, en el fondo, que, no, que fue un nuevo hecho, un nuevo hito en que nuevamente nos vemos transgredidas, pasadas a llevar, violentadas, y eres como otra vez una nueva pasada de límite, una nueva transgresión de nuestras libertades, de nuestros derechos, donde estamos además en un momento en que las mujeres nos hemos visto particularmente afectadas con la pandemia, que estamos particularmente cansadas, sobrepasadas, con nuestros roles invisibilizados, donde aparecen por ejemplo, estas gráficas de cómo organizar el trabajo, por ejemplo, no sé si las vieron, de cómo organizar
Sí, una
el trabajo
vergüenza.
diario, en el fondo,
Claramente
Hecha
hecha
por
por un
un
hombre,
hombre,
o sea,
estoy
¿en qué
segura.
momento cocinás y en qué momento veías tu
En el
familia?
fondo,
Nada.
claro, es parte, yo creo también, como de una reacción que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta sensación de no ser vista en la cotidianidad de las problemáticas que vivimos día a día y sobre todo en este contexto, porque no podemos
Claro.
hoy día, porque yo entiendo todo lo que hemos planteado y efectivamente tiene que haber un control mayor y que si ahí falta mucha educación efectiva, pero estamos en un contexto único, histórico y social, económico y todo lo demás, en que efectivamente estamos limitadísimas de muchos niveles y además pasa esto, ¿no?
Es como,
Y
oye,
esa
pero claro,
reacción,
es feo.
o sea,
Exacto.
esto ya es el colmo,
O sea,
¿no? Esto ya no.
igual yo pienso que en este caso, obviamente el Estado como ente, digamos, debería darnos las facilidades para lidiar con este problema, que además, como dice la Dani, en este contexto no tenemos las herramientas y, no, y ya no damos más y no tenemos cómo solucionar, pero también que sirva para las mujeres que tenemos acceso a salud, que podemos ir a atendernos con una gine, con un gine, a cuestionar un poco más nuestras propias prácticas de consumo de anticonceptivos, porque lo que decía la Maca también es cierto. O sea, si tú te pasas ahí el dato y decís como, oye, esta pastilla la estoy tomando hace rato y me funciona bien, la amiga te pregunta cuál compro en la farmacia y se van haciendo una compra sin atención médica, sin una seguida de tu historial médico, historial clínico, entonces también nosotros nos estamos poniendo en riesgo al hacer eso, tomar decisiones. Y sabes que, bueno, yo voy a sacar la historia que viví en el Reino Unido siempre, porque no lo he superado, pero fíjate que allá cuando tuve que acceder a anticonceptivos, ellos me hicieron estas preguntas: si fumas, si tiene algún antecedente de trombosis en tu familia, qué sé yo, y me preguntaron por el tema de las jaquecas, a las que yo sufro jaquecas. Y me dijeron, por tus condiciones, este es prácticamente el único anticonceptivo que encaja con tu
¿Qué puedes
perfil.
tomar?
Y yo acá en Chile había ido a tres ginecólogos distintos, todos hombres, por cierto, y ninguno me había dado este anticonceptivo. Entonces yo digo, o sea, todas estas veces estuve equivocada, me daban como el típico, no lo voy a nombrar, pero como el que siempre te dan cuando estoy partiendo, de ahí nunca me lo cambiaron, ¿cachai? Entonces también yo tampoco tenía la herramienta para decir, oye, ¿sabes qué? Parece que ese no es el que me corresponde.
Sí, evidentemente hay una falta de información, pero también falta, o sea, todo un sistema que facilite no solo el acceso a esa información, sino que el acceso para que las mujeres podamos llegar a los profesionales y a las instancias para que pueda existir ese cuidado.
Exacto.
Porque finalmente, si no, todo recae
Sea, chiquilla.
nuevamente en esta cosa del autocuidado y de cómo podemos gestionar nosotras mismas y nosotros mismos, porque yo creo que es algo, este tema del autocuidado, que a mí me da mucha vuelta siempre, que finalmente siempre uno tiene que hacerse cargo responsablemente de todo lo que nos compete en cuanto a salud mental, en cuanto a la salud personal, ¿cierto? Y dejamos fuera todo lo que hemos hablado en otras oportunidades que tiene que ver con los determinantes sociales, con
claro.
la posibilidad que tenemos efectiva de acceder a la salud finalmente, ¿no? Y a la información, que la información también está súper también determinada por factores socioculturales, socioeconómicos, y por tanto,
o sea,
hemos
¿cuánta
hablado en otras oportunidades.
¿Cuántas historias que tienen las personas que trabajan en la salud primaria, cuántas historias tienen de mujeres, hombres que no saben usar condón, que los usan mal, que no saben usar las pastillas? O sea, un millón de anécdotas se pueden contar, anécdotas entre comillas, de cómo la gente no tiene acceso a esa información y creen que porque les pasáis un condón, eso ya se acabó el problema, y resulta que, no sé, hay gente que los lava, gente que los corta, ¿me entendí? O sea, no tenéis la información, entonces no es como, ah, toma, aquí tiene tu pastilla,
sí.
Váyase.
Yo creo que particularmente en salud sexual, por todo lo que ha pasado con las campañas de salud sexual en Chile, es algo que es generalizado y es transversal. O sea, yo creo que
sí.
Podemos ver ese tipo de práctica o desconocimiento. O sea, había gente, o sea, también lo vi en Twitter, y que fue un Twitter que se compartió en, y hubo varias personas que lo plantearon, así como les presento el Poison Interruptus, y era como, amigo, amiga, el Poison Interruptus tiene una posibilidad de embarazo, y era como el gran método anticonceptivo. Y hay mucha gente
que no lo haga. Quiere embarazarse, use ese método. Lo otro que me pasa, chiquilla, y creo que una de las cosas con este tema del desconocimiento, ¿cierto? La ausencia de leyes o la ausencia de un tiempo adecuado para hacer una consejería de planificación familiar, porque la consejería, mira, yo no necesito, ¿cachai? Como matrona, un millón de exámenes, no necesito una ecografía, no necesito tomarte un perfil hormonal para saber o para ver qué anticonceptivo indicarte. Ni siquiera necesito hacerte un tacto vaginal, con la excepción de que tenga que ponerte un dispositivo intrauterino o un sistema intrauterino, ¿cachai? Que son los que liberan hormonas. Yo no necesito hacer nada de eso. Yo necesito tener una buena historia clínica tuya, tomarte la presión y conocer tu índice de masa corporal para poder darte anticoncepción, ¿cachai? No es como que la persona vaya, ¿cachai? Obviamente si tenéis 25 años, nunca te hayas hecho el PAP, bueno, de pasadita te lo van a ir a hacer, ¿cachai? Es como que te deberían preguntar también si quieres hacértelo, ojo con eso. O sea, acá también hay un tema de que los derechos sexuales y reproductivos no son solamente desde el punto de vista del proveedor, ¿cachai? Yo te puedo decir que el anticonceptivo que más te conviene es este, pero si tú no lo quieres usar y tú insistes en usar algo que sí le funcionó a alguien más, yo tengo que ver qué hacer, ¿cachai? No te puedo dejar tampoco sin anticoncepción. Pero pasa eso. Lo otro que pasaba por ahí era como, no, pero la vasectomía es reversible. Era como, ¿por qué no se hace la vasectomía a los hombres de esas mujeres que no van a tener acceso? Y es como, amigo, o sea, la vasectomía no tiene un gran índice de reversibilidad. A medida que más años pasan, menos reversible es, ¿cachai? Y la vasectomía está categorizada, al igual que la esterilización quirúrgica, como un método permanente de anticoncepción, ¿cachai? No es como, hola, me vengo a operar a los 25 para llegar hasta los 28 y ahora quiero retroceder mi vasectomía, porque eso disminuye efectivamente tu capacidad reproductiva. Entonces, son decisiones que también hay que tomar desde el punto de vista informado, ¿cachai? Yo no estoy diciendo acá, no, esta campaña es contra la vasectomía, o sea,
sí,
loco,
es
ahora
para.
La vasectomía
así
está
que,
en
quien quiera,
FONASA.
Vaya.
Tú puedes... Y que tenga los recursos, porque
no,
cuesta 317
eso también
lucas,
es una
no deja
visión
de ser,
desde
¿cachai?
La sexualidad en
pero
pareja,
que...
desde la... O sea, no está visto desde una sexualidad como tú la quieras vivir, está vista desde una sexualidad en particular.
Exacto, porque si un hombre joven que no está en una pareja estable y decide hacerse la vasectomía, eso evita que vaya a propagar ahí, a repartir hijos e hijas por el mundo, pero eso no evita que te puedas contagiar una enfermedad de transmisión sexual, eso no evita ese tipo de problemas, como que no es llegar y me opero y me relajo y ando así,
claro,
teniendo sexo casual porque no voy a tener hijos. O sea, eso no es así, hay que cuidarse,
no,
las enfermedades existen.
Y quien pregunta por las parejas de esas mujeres y que mandan a hacer
Y lo mismo.
la vasectomía, bueno, hay mujeres que pueden tener múltiples parejas sexuales también. Y no puede mandar a todas sus múltiples parejas sexuales a hacerse la vasectomía, ¿no?
Sí, no, y yo creo que acá con la Fran quizás pudiésemos tocar un poco ese tema, el tema de la esterilización. Ha pasado también harto en redes que hay muchas personas con útero que son jóvenes que deciden no tener hijos y que quieren y que están buscando un método permanente y que si tú has sido una buena consejería, ¿cachai? Y si efectivamente les dais el acceso a ese método permanente, esa es una paciente que no se va a arrepentir, ¿me cachai? Pero se encuentran con trabas
Sí,
en el sistema, ¿cachai? Y las trabas en el sistema ni siquiera son legales.
sí.
Ese es
Y
mi
de
cosa.
hecho,
¿Nos puedes comentar un
por
poco de eso?
último, si es que llegaran luego de una buena consejería y que toman una decisión y etcétera, si es que llegaran a arrepentirse, también su problema. O sea,
Exactamente.
tenemos que validar la posibilidad de que la gente tome decisiones.
Exactamente.
Entonces, pareciera un poco contradictorio porque mi comentario anterior fue aquí falta Estado, hay un problema en la organización y no sé qué, pero también tenemos que aprender cuáles son los límites individuales que tienen que ver con el ejercicio de los derechos que son personales y que son individuales y que no tienen que ver con los operadores que intervienen, que es un poco lo que sucede hoy día cuando hay mujeres principalmente que quisieran acceder a un método de irreversible, ¿cierto? Como es la esterilización. Y en esa decisión incide no la ley, no el Estado, etcétera, sino que el funcionario o funcionaria y sus propias creencias con las que te enfrentas
Claro.
en un espacio determinado. Y eso es
Exacto.
absolutamente arbitrario. Porque si la ley es absolutamente legal, si
E
la ley
ilegal.
le garantiza a las mujeres poder
Ilegal.
acceder a determinado procedimiento, no hay nada que un funcionario pudiera hacer más que informar. Ahora, está también el famoso asunto de la objeción de conciencia que se ha vuelto como el lugar común de todas las personas que quieren imponer sus propias creencias respecto de las decisiones de otras personas. Pero igualmente la objeción de conciencia tiene una manera ética de ejercerse. La objeción de conciencia no
Exactamente.
consiste en intentar convencer a otra persona que no haga lo que tú no
Exacto.
quieres, ni tampoco se trata de negarle simplemente el acceso porque tú no quieres, sino que simplemente de abstenerse de realizar eso por razones de principios personales e informar y derivar. Sin
Derivar,
juzgar.
la palabra clave.
Se tiene
Exacto.
que garantizar la prestación en el fondo.
La
Se tiene que
prestación.
garantizar la derivación.
Exacto, la prestación no puede, sí,
Tener
la
la
prestación
mínima
no puede
decencia.
depender
Exacto.
del juego de la lotería, de quién te tocó en la atención, menos aún en la salud pública. Entonces, ok, usted objeta, perfecto. Ya, usted quiere hacer este procedimiento. Mire, la verdad, yo estoy registrado como objetor de conciencia en esta materia, por tanto, te voy a derivar. Toma este folleto de información. Y Juanita, que no tiene ningún problema en hacerlo, te va a dar todas las indicaciones. Pero resulta que lo que hoy día sucede es, uno, que hay mucha gente que no objeta e igualmente se niega a dar la prestación, o que objetando o no objetando, además de negarse, que ok, es el límite de la objeción, ¿cierto? Además de negarse, va enlazado con intentar convencer,
Claro,
enjuiciar,
con coacción. Entonces,
obstruir, y esas ya son otros términos,
práctica.
¿verdad? Son otras prácticas, exacto. O sea, a mí me parece que dentro como de la bioética, ¿cierto? La objeción de conciencia es un elemento súper importante, pero que también se debe ejercer con todo lo que significa y las implicancias y su contenido, en cómo no puede significar también una transgresión a los derechos garantizados a otras personas. Y en este caso son las usuarias, ¿cierto? Que a los 20 años puede decidir si quiere esterilizarse, tener una buena consejería al respecto, acceder a un procedimiento que sea digno y seguro, y que si, bueno, se llegara a arrepentir, es problema de ella y de la decisión que
Es
tomó.
parte del proceso de decisión, claro.
Absolutamente. Y nos puede pasar en muchas cosas en la vida de tomar decisiones irreversibles de las cuales nos arrepentimos. O sea, ¿y por qué respecto de las de reproducción o derechos sexuales otras personas sí pueden meterse? O sea, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser ni justificación más que la propia moralina, ¿cierto? Que en ningún estado de derecho podemos dejar que interfiera en el ejercicio de los derechos de las personas.
Oye, Fran, pero había una, hace un tiempo atrás, antes de que pasaran todas estas polémicas, yo me acuerdo que había una especie de mito urbano, que, porque yo también averigüé sobre ese tema, y me decían que la mayoría de los gines no querían hacer ese tipo de intervenciones, porque después, si tú te arrepentías, podías demandarlos. Yo no sé si eso tendrá algún sentido legal, como que yo puedo demandar a un médico porque hizo un procedimiento que yo le pedí.
No, absolutamente no. Y ahí está la importancia de la buena consejería y del consentimiento
De
informado.
consentimiento.
Porque
Porque hoy día
resulta
tampoco es tan fácil, además, tiene muchos pasos, no es tampoco tan un proceso tan, o sea, también se
Exacto.
dificulta un poco el proceso, o sea, tiene el consentimiento informado y tiene además distintas fases del proceso, que también garantiza no solo la legitimidad, sino que sea una decisión informada y que
Claro.
la persona, claro, que no haya
No
coacción de por
coercionada.
medio y que de alguna manera proteja el proceso en todas sus etapas decisionales, porque no es solo el momento en que tú decides sí o no a la prestación, digamos, del servicio.
Claro.
Así que
Pero
eso está de alguna manera.
había mucho esta
¿Y qué
idea
es
que
la
no,
forma?
como.
Sí, y que es la forma en la que también funciona en general el aborto también en los países en las que está más ampliada la interrupción voluntaria del embarazo, si finalmente hay una caricatura respecto de cómo las mujeres decidimos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, como si tomáramos siempre decisiones a la ligera, entonces la ley o los funcionarios de la salud tienen que protegernos a nosotras mismas y a la sociedad de la forma en la que tomamos decisiones.
Claro, nosotros no somos capaces de tomar
El
decisiones por nosotras mismas, paternalismo.
imagínate. Pero
No,
fíjate.
no, 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 no. No, no se
Pero,
puede. Pues
no se puede
está
la
la casa.
cocinar para el
Ya lo han
almuerzo.
dicho
Usted es,
cuántas
para eso
veces.
puede tomar decisiones sola, amiga. No, no va a decidir sobre el cuerpo.
Usted quiere. Usted puede administrar el presupuesto
Pero
completo de
fíjate
una
que
casa, pero usted no puede tomar
en
decisiones.
los países
Sí, no,
desarrollados,
sí, en
del
relación
tema
a
del
tener hijos.
aborto, cuando una mujer va a hacerse un aborto, el mayor cuidado que tienen es procurar que la mujer no esté siendo forzada a hacer ese aborto, ¿cachai? Como que eso es lo que más les preocupa, como vienes aquí por voluntad propia, nadie está
Propia, claro.
obligando, ¿cachai? Ese es el tema, ¿no? El tema
Sí.
no es como, ay, pobre mujer que no sabe tomar una decisión, sino es como, ¿esta es tu decisión o es alguien te está presionando para hacerlo, ¿cachai?
Sí.
Como que ese es
Bueno, y
el.
eso pasa también con los temas como la eutanasia y otros temas, en el fondo, de que la decisión
Claro.
sea realmente autónoma.
Claro.
Tenemos que los espacios más conservadores también han intentado situar en discusiones valóricas, ¿cierto? Entonces, como cuando alguien quiere hablar de aborto, de eutanasia, de adopción homoparental, sale como, ah, los temas valóricos. Y es como, no son temas valóricos. Y eso es lo más importante que tenemos como que posicionar, ¿cierto? Dentro de las discusiones. No hay temas valóricos dentro de la discusión pública porque los valores son individuales o de comunidades determinadas. En definitiva, cuando hablamos de estas materias, hablamos de derechos humanos. Y esa discusión es una discusión de Estado, una discusión de sociedad, de cómo queremos autorregularnos, ¿cierto? En la función de un Estado de derecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de dividir las temáticas correspondientes a los valores y el resto de las cosas.
Claro. Lo
No.
que pasa es que creo que hay un
Exacto.
malentendimiento, porque en el fondo entran los valores en tanto las personas deciden en relación a sus valores de lo que determinan que es una buena calidad de vida para ellos, y eso es en relación a la vida buena que cada uno define lo que es. Por lo mismo, la definición por ejemplo, en relación a la eutanasia, es cuando las personas deciden que ya no pueden vivir una vida buena en relación a sus propios cánones valóricos y a los que ellos tenían como una expectativa de lo que iba a ser o el resto de su vida independiente del grupo etario o de lo que iba a ser su vejez, por ejemplo, tiene que ver con los valores y expectativas de esa persona y es en relación a esa persona que es esa persona la que toma la decisión en relación a esos puntos clave. Y por eso no pueden regirse esa decisión o esas decisiones en relación a los valores de un tercero. Claro, ahí es donde no cabe la imposición valórica de otros grupos o de otras personas o que en el fondo se legisle por valores sociales de éticas de máximos, en el fondo, que tiene que ver con lo que cada uno determina lo que es la vida buena para sí mismo, para tomar decisiones individuales en base a lo que es la vida buena para uno.
Claro, porque en este momento el Estado está asumiendo que hay ciertos valores que ciertos grupos defienden, que son los valores de todas y todos, entonces nos imponen eso, claro, en vez de asumir
como que fuera como que fuera... Claro, que fuera una ética de mínimos.
Es como la ética como cristiana occidental, esa es la correcta, ¿cachai? Y todas las demás están erradas. Y pareciera que el Estado protegiese eso en vez de darnos nosotros las herramientas para tomar decisiones informadas.
El Estado tiene que preocuparse, un buen Estado de derecho tiene que preocuparse de garantizar el libre ejercicio de un espectro determinado de decisiones. Entonces, tiene que preocuparse de garantizar aquella mujer que decide continuar con un embarazo que no ha planificado, cómo tiene que poder garantizar el derecho a que una mujer pueda interrumpir voluntariamente un embarazo no planificado. El Estado tiene que garantizar un espectro, no una decisión determinada. Y ahí es donde entramos en cómo hoy día tenemos un funcionamiento social que es liberal en lo económico y conservador respecto de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, el Estado es individualista solamente respecto a que cómo te las rascáis solo, ¿cierto? Y que en el fondo, bueno, tus ingresos o tu calidad de vida o tu estatus socioeconómico depende de ti. Y eso es lo único que depende de ti. Y de tu mérito. Todo esto es lo único que depende de ti. Y todo lo demás es decisión de una minoría que ha tenido el poder durante mucho tiempo, que determina, ¿cierto?, si puedes abortar o no, si puedes decidir por la eutanasia o no, si puedes adoptar o no puedes adoptar. Entonces, finalmente aquí hay como un mal posicionamiento respecto de los derechos humanos en general. Y por eso es que OECD estamos en todo el índice, pa' un lado en el PIB, porque tenemos unos súper ricos, ¿cierto?, que nos regulan a todos, en el fondo, en una canasta distinta a la realidad chilena. Y por otra parte tenemos una realidad en derechos humanos y sociales absolutamente retrasada y retrógrada en relación a esas mismas personas, a esos mismos países, ¿cierto?, con los que nos comparamos económicamente.
Exacto.
Yo creo que quizá a muchas de estas personas también se les olvida que dentro de los derechos humanos y dentro de la cartilla de los derechos humanos están garantizados los derechos a la salud. Pero el derecho a la salud está consignado hace mucho tiempo.
Como elección nomás.
Y Pero perdón. Como en nuestra constitución, como nuestra constitución garantiza el derecho a la salud desde un punto de vista subsidiario, ¿cierto? En el que tú puedas elegir libremente dónde quieres atenderte, ¿cachai? Pero organizaciones, no sé, por la Organización de Naciones Unidas o la OMS tienen la consigna, ¿cachai?, de que eso debiese ser universal y que el acceso a salud debiese ser universal y no a través de una elección. Y de hecho, en uno de los artículos creo que dice que no es solamente el hecho de elegir, sino que cuando tú elijas no te tengas que endeudar por un problema de salud, ¿cachai? Y que tengas, por ejemplo, la autonomía de tomar decisiones, o sea, dentro de todas las organizaciones que se forman post Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, para tratar de como impulsar un poco este orden, ¿cachai?, aparece, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud con todo este plan de que el sistema de salud debiese ser universal, desde la estructura, entonces es de donde también estamos fallando para garantizar justicia reproductiva. Ni siquiera para garantizar solo el derecho, sino que la justicia reproductiva, que efectivamente las personas tengan, ¿cierto?, la misma posibilidad de acceder a los métodos, de acceder a la consejería y de tomar las decisiones libre y voluntariamente. Y yo creo que esa falla es donde hay que hincar el diente, pero se ve tan complejo. La Vicky hablaba al principio que con las cifras de contagio que tenemos, yo de verdad, chiquilla, no sé si la constitución se va a votar o vamos a elegir a nuestro
Yo lo
constituyente en
veo
mayo,
difícil, la verdad lo veo
por
difícil.
cómo se ven las cosas.
Oye, yo perdón.
Y no sé de Fran
Sí, o sea,
si
legislativamente
esos
al
cambios
menos
se
sí,
pudiesen hacer.
pero imagínate el desgaste que significa para pa un sistema que requiere de un nivel de legitimación gigante. Esta cosa como que el cuento del lobo de que ay, van a hacer la elección y no van a hacer. O sea, es un escenario súper complejo.
O sea, pensemos las candidaturas independientes. Nosotras ahí
Oh.
tenemos un caso cercano. Imagínate, ¿cómo financiáis eso? ¿Y cómo
Grande
peleáis
Cristi.
contra David contra Goliat, ¿cachai? ¿Cómo peleáis
No,
con
una locura.
candidaturas que tienen un montón de plata y un montón de donaciones? Y hay la incertidumbre de, bueno, ahora el próximo mes. No, después sí. Ay, que sí, que no. Al final,
¿Cómo lo
sí.
sostiene?
Sí, ¿cómo se sostiene una candidatura independiente o una candidatura, incluso un partido con menos recursos? Sí, es cosa de ver las donaciones y
No, o
están
sea, es un nivel de
muy
desigualdad
disparejas.
gigante.
Sí, disparejas total.
Oye,
Bueno, pero
nosotros
ese es
también
otro
íbamos a
tema.
preguntarle a la Fran, también íbamos a preguntar a la Fran por la crisis de los cuidados y no vamos a alcanzar.
Le puedes preguntar a la Fran la crisis de los cuidados. No importa que nos quede más largo el podcast porque
Ya.
tenemos invitados, así que
Fran,
es como
porque
un
hemos
podcast
hablado mucho,
excepcional.
se ha
Así
hablado
que
mucho
sí,
del tema de
también
la
le podemos
crisis de los
preguntar a la
cuidados,
Fran.
del menoscabo y del rol de la mujer en estos tiempos de pandemia y de crisis sanitaria. Y te queríamos preguntar un poco qué significa esto de la crisis de los cuidados. Entendemos de que las mujeres estamos en rol de cuidadoras permanentemente, no solo de los niños, sino de los adultos mayores, de las personas enfermas. Y queríamos preguntarte un poco sobre el concepto y cómo se ve hoy día en lo que estamos, digamos.
Sí, mira, a mi parecer los cuidados siempre han estado en crisis, porque en un mundo que requiere de seres vivos dependientes, o sea, requiere de personas a cargo de seres vivos dependientes y de labores como domésticas, ¿cierto? Continuas, hay una distribución respecto de esas materias que es absolutamente desigual, segregados en género principalmente, pero también en clase, ¿cierto? En cómo, quiénes son las personas que están encargadas de lavar la suciedad de los demás o de cuidar a determinadas personas que requieren, ¿cierto?, determinada dependencia. Y eso es algo que es histórico. Las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, somos las destinadas a cuidar y a generar los labores domésticos. Y eso ha sido absolutamente invisibilizado a lo largo de la historia mundial, digamos. Hoy día, la crisis de los cuidados se representa más bien como una visibilización de algo y agudización incluso de algo que
Claro.
siempre ha pasado en la división sexual del trabajo, que es que las mujeres estamos a cargo de la gran mayoría de las labores de cuidado y las labores domésticas. ¿Y por qué ha sido tema además? Porque aquellos que no estaban al tanto de eso que nos puede parecer a muchos muy evidente, de quienes no estaban al tanto de eso, ahora se han enterado porque han estado obligados a estar en el espacio de los cuidados. ¿Ya? Entonces, el ejecutivo o el, no sé, periodista que todos los días salía a las 7:30 de la mañana y que lo máximo que hacía era en el camino dejar a los hijos en el colegio y luego volvía a las 7, 8, a las 10 o a las 12, porque su última grabación era a las 12, no sé, nunca se enteró de lo que las mujeres hacían mientras él estaba, no sé, en el canal, ¿ya? Nunca se enteró, nunca supo respecto de su mujer o su pareja, ¿cierto? Que estaba manejando, ¿cierto? Toda la carga mental de los niños, a qué hora vienen, a qué hora llegan, a qué hora no sé qué cosa. Nunca se enteró, ¿cierto? De cómo se precariza la vida de las mujeres cuando tercerizamos los cuidados, ¿cierto? Y tenemos, no sé, una asesora del hogar que tiene que viajar 3 horas en micro para un lado y 3 horas en micro para el otro. Para llegar a la casa y cuidar a los cabros chicos y lavarte tu mugre para que el otro día tú tengáis la camisa planchada para poder irte de nuevo a las 7:30 de la mañana. Ese nunca lo vio, porque no estaba ahí y no le
Pensaba
interesaba. Y nunca
que eran pajaritos, que eran
se preguntó.
haditas, que
Como todo
hacían.
mágico, ¿cierto? Como que, como que este hombre que va al área productiva. Como que no se invisibiliza absolutamente cómo logró llegar al área productiva, cómo se alimentó, cómo se vistió, ¿cierto? Cómo durmió, y como que si eso no existiera. Mientras que lo que nos cuestiona la crisis de los cuidados es qué pasa fuera del área hoy día llamada productiva, y cuando este periodista resulta que empieza a hacer sus transmisiones en vivo y capta que los cabros chicos se meten entre medio y que resulta que la loza está sucia y que alguien tiene que cocinar y que la camisa no estaba planchada, empieza a existir. A existir algo que existe hace milenios y que ahora se ve agudizado además porque todo lo que a lo mejor tú tenías dividido, pucha, no sé, pues entre el colegio, entre la amiga que iba a buscarte a los cabros chicos y entre tu suegra que los cuidaba mientras llegabais del colegio, o sea, mientras llegabais de la pega, ahora todo eso está concentrado en una sola casa. Entonces
Las
tú,
redes de apoyo se van perdiendo.
todo, pues, se pierden
Claro.
las redes de apoyo, las distribuciones de lugares, o sea, lo que antes pasaba en 4 lugares distintos con 5 mujeres metidas, pasa ahora en un solo lugar con una sola mujer que también tiene muchas veces responsabilidades laborales y con un hombre que está viéndolo. Entonces, como lo está viendo, recién ahora existe y le pone el título y llega y dice como, oye, hay una crisis de los cuidados. Y es como, oye, te enteraste 300 años después. Y ahora es tema. Y genial.
Claro,
Y
porque ahora se ha hablado muchísimo.
tú tocas un tema, un concepto bien interesante que también está bien estudiado en la teoría de género, que es el tema de la carga mental. Que muchos hombres que tienen parejas heterosexuales, como que quieren ayudar un poco más, que ese concepto que ellos dicen ayudar. Entonces, cuando algo sale mal, ellos dicen, bueno, pero ¿por qué no me pediste ayuda? Y ese es un fiel reflejo del tema de la carga mental, cuando la carga mental del hogar está puesta en general en la mujer, en quien sostiene ese hogar, entonces la carga mental hace que tú estés constantemente pensando en otras cosas, además de tu trabajo remunerado, en caso de que lo tengas, y estando encerrada, además, que tienes a tu hijo o hija ahí, que te puedes ver cuando no estás poniendo atención a la clase, cuando tienes la loza ahí mismo, que la ves que no está lavada. Entonces, aparte de estar como constantemente pensando en eso, ahora además lo tienes ahí. Y entonces dices, entre reunión y reunión, dices, ya, no, voy a aprovechar esta pausa de 5 minutos y antes que la usabais para bajar a fumarte un cigarro con tus compañeras o cualquier cosa, ahora la usáis para lavar la loza, para preocuparte que tu hijo o hija se lave los dientes y al final nunca paráis. Estáis 24/7 con la mente o
Sí,
en el
pues,
trabajo remunerado o en el no tan remunerado.
eso es
Minutos o la mitad de los
importante.
memes o los videos virales, porque que resulta que él nunca creció bajo el chip de mirar que la loza está sucia, porque el bueno nació pensando que la loza estaba lavada, ¿cachai? Y se lava sola. Entonces,
Pero eso es
no.
súper importante explicar el concepto de carga
Exacto.
mental, que la carga
Y no se
mental
le
tiene que
ocurren las
ver
cosas.
con ese aspecto, tiene que ver con gerenciar o gestionar todo lo que hay que hacer, digamos, y no solo con hacerlo, no solo con la ejecución, sino con la preocupación constante de todo lo que hay que gestionar respecto a la vida del hogar. Y no, no con esto no me refiero a solo las cosas domésticas de lavado, planchado, de no sé qué, sino con todo lo que tiene que ver con la organización familiar. Y entonces cuando alguien ofrece ayuda, uno también tiene que hacer la delegación de esa ayuda, también implica la organización de toda esa ayuda, por lo que implica igual la carga mental.
Sí,
Entonces, no, no solo implica ayuda, sino implica el compartir esa carga mental y la pega es esa en el fondo.
o sea, no queremos que nos ayuden, queremos
es la
que
idea.
la real pega,
Queremos que hagamos las cosas entre pares.
del que se cree súper deconstruido porque lava la loza cuando lo mandan a hacerlo. Porque al supermercado.
La real pega compartir toda esa gestión que tiene que ver con compartir la carga mental también.
Porque muda y viste al cabro chico cuando le dejaron hasta el pañal y la ropa afuera. Entonces, la carga mental es una forma sutil de reproducción de la división sexual del trabajo, en que ahora ya no es solo en la ejecución, como lo podría haber sido mayoritariamente antes, sino que es también en cómo se piensa, en cómo se elabora, en cómo se distribuye, ¿cierto? En que no te sirve de nada que tú seas la que se quede en la casa leyendo un libro si cada 5 minutos te llama el otro desde el supermercado para preguntarte en qué pasillo están los pañales, de qué talla, de qué marca, etcétera, y con una incapacidad de decidir, de organizar, de tomar un cierto nivel de iniciativa, ¿cierto? Y eso es hoy día el desafío en la visibilización de la comillas crisis de los cuidados, y que vemos como en un inicio de la pandemia generó crisis, ¿cierto? Que en las relaciones heterosexuales y sobre todo cuando hay a cargo cuidados, como hijos o personas que requieren de algún nivel de dependencia, esta cosa de como, oye, pero es que no, pues estoy trabajando. Y es, a ver, pero yo también estoy trabajando. Y yo también estoy haciendo una pega. ¿Por qué las mujeres somos las que tenemos que trabajar en el espacio multitask, cierto? En la que están además los cabros chicos conectados y además el perro ladrando y además no sé qué cosa. Y él encerrado en la home office porque está trabajando, ¿cierto?
Yo quiero aportar,
¿puedo aportar esta cuando aparece tanto esta pregunta de que en el fondo esto también es algo que ha estado alimentado por las mujeres y que las mujeres son las más machistas de todos?
Pero es que esa cuestión
es una falacia
pero tremenda, porque finalmente tú sigues poniendo a las mujeres
la responsabilidad
de cómo se reproduce la sociedad. Y efectivamente hoy día las mujeres pudieran visualizarse como hay las más machistas de todas, pero porque son las que están a cargo del espacio. Pero están a cargo del espacio por una razón, y que es la manera en la que se distribuye, ¿cierto? Y cómo se divide
la crianza,
el trabajo, claro, en función al género. Entonces, las mujeres van a criar, y por tanto las mujeres van a insertar, ¿cierto?, la idiosincrasia en los niños o niñas, pero porque hay un orden social de género que hace que eso sea de esa manera. Pero si el día de mañana empezamos a educar a niños y niñas en la igualdad, eso va a dejar de pasar. Entonces, no es porque las mujeres tengan mayor... Es como, sí, pero es que su mamá lo crió pésimo. Uh-huh. Sí, pues, la mamá lo crió pésimo a lo mejor, pero porque la mamá era la que estaba y la que se hizo cargo, ¿cierto?
Perfectamente.
Mira, yo quería compartir... ¿Me escuchan? Quería compartir que, bueno, obviamente la crisis de los cuidados se ha agudizado en pandemia y este tema en relación 2015-2016 salió la encuesta de calidad de vida, que es la ENCAVI, que está hecha por el Ministerio de Salud. Y tiene preguntas que son en relación al trabajo y algo que se llama doble presencia, ¿ya? Y acá aparece, por ejemplo, un 72% de los hombres dice que nunca, cuando no está en su casa, se quedan tareas domésticas sin hacer. O sea, si él no está en su casa, ¿cachai? Las tareas domésticas se hacen solas. Mientras que las mujeres, solo un 37% dice que cuando no está en su casa, las tareas domésticas se quedan sin hacer. Pues otra pregunta que dice, cuando usted está en el trabajo, ¿piensa en las tareas domésticas y familiares? Un 71% de las mujeres contesta que a veces o casi siempre está pensando en las tareas domésticas y familiares mientras trabaja. Y lo que más es terrible para mí, que dice, hay situaciones en las que usted necesitaría estar en el trabajo y en la casa al mismo tiempo, un 74% de las mujeres responde que a veces o casi siempre necesita estar en dos lados al mismo tiempo. Y ahora que estamos en dos lados al mismo tiempo, la situación es aún peor. ¿Sí? No hay como ya una división. Hablaba de la doble carga. Tiene a su cargo el cuidado de niños, adultos mayores o personas que tienen alguna enfermedad crónica, un 46% de las mujeres versus un 23% del hombre. Entonces sí, efectivamente la carga es mucho más pesada para nosotros. Entonces obviamente la gente se va a enojar y va a ser difícil cambiar las cosas si cuando las recomendaciones para teletrabajar en pandemia la hacen desde una planilla de Excel sentado en una oficina a personas que no tienen el mismo nivel de carga que tenemos las mujeres en pandemia.
Mira,
sí, así estamos que muy pasada.
Eso, hoy yo creo que nos ¿sí? estamos pasando. Fran, te invito tranquila a cerrar tu idea.
No, yo iba a tirar un ejemplo así muy cotidiano. Así que no.
Dale. No.
Bueno, a mí
dale nomás.
Idea. Yo tengo un ex marido que es bien deconstruido dentro de lo que hay, digamos. Y cuando nosotros recién nos fuimos a vivir juntos, él se sentaba a jugar en el computador, porque los hombres hacen eso hasta súper viejos, ¿se han fijado? Como esta cosa de jugar, ¿cierto? En línea y no sé qué. En fin, se sentaba a jugar bien temprano y yo de repente empezaba oye, ¿tú podías limpiar la cajita de los perritos? Sí, yo vine así, ya. Y yo iba a hacer no sé qué, ¿y tú podías hacer esto? Sí, yo vine así, ya, no sé qué. Y un día él me dice, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo ya no tengo tiempo para jugar. Entonces, como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así como, por Dios, ¿qué está pasando en este mundo? Y yo le respondí, éramos chicos, digamos, ha pasado 12 años, es que tú, antes, cuando vivías con tu mamá, no te dabas cuenta que había un alguien que limpiaba la caquita de los perritos, que había un alguien que hacía las camas, que hacía el almuerzo, y que tú todos los sábados de la mañana jugabas ahí en tu computador de 9 a 13, mientras ella hacía todo eso y luego te llamaba a almorzar. Y ahora te quedan media hora antes del almuerzo para hacerlo, porque hoy alguien tiene que hacerlo. Y a él, que es un hombre bastante reflexivo y todo, le impactó tanto lo que yo le dije, porque fue como, claro, yo nunca me di cuenta de que había un otro posibilitándome desentenderme de la cotidianidad, ¿cierto? Y ese es el clic que hoy día necesitamos que el otro 50% de la población haga, y es, ¿qué está pasando? ¿O a costa de qué cosa yo estoy pudiendo enfocarme en mis funciones? Porque se dice mucho, cierto, esta cosa de que ay, las mujeres son súper multitask y los hombres no pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y eso es una condescendencia.
Total.
Que además les da un privilegio tremendo, que es el poder quedarse en sus labores sin que nadie los interrumpa. Y aquí el desafío es, las mujeres, poder reconocer que tenemos límites, ¿cierto? Que hay cosas que no vamos a poder hacer, que no vamos a alcanzar a hacer, y etcétera, y los hombres empezar a visualizar aquello que históricamente les resulta invisible y a desafiarse a sí mismo a ser capaz de hacerse cargo. Porque no podemos seguir excusándonos en que, ay, uy, yo nací incapaz para recargar, ¿cierto?, a un determinado sector de la población para que se haga cargo de eso de que el otro, uy, nació sin posibilidades. O sea, eso no es real, esa cuestión es absolutamente social, es absolutamente formativa, cultural, y viene predeterminada en cómo hacemos un orden social de género, y es eso lo que hoy día tenemos que controvertir. Los hombres pueden hacerlo y las mujeres pueden no querer hacerlo. Y eso tenemos que naturalizarlo y desafiar a nuestro entorno a que se lo cuestione.
Exacto. Me encanta. ¡Aplausos, señoras!
Qué mejor manera de terminar este podcast extended. Un aplauso, me pongo de pie ante esta solicitud, porque yo también quiero jugar los juegos.
Yo creo que estamos con eso.
Tengo que hacerlo, por supuesto. No,
Que me va a
tranquila,
matar si
no,
escucha
escucha
esta
poquita
cuestión.
gente.
No, pero aprendió, aprendí en
No,
el
escucha
camino.
poquita gente. Sé que la van a matar, sí.
No
Pero no
vamos
te
a decir quién
preocupes.
es, pero lo va a escuchar.
No.
Sí, la carga se arregla en el camino.
Ya, la
No,
Maca está.
pero yo he optado por la pizarra. La
Está
pizarra me
hablando
ayuda
en
a
este
comunicar,
momento.
chiquilla. Sí, estoy. ¿No me escucháis, Dani?
Que yo es que tengo malo el audio, entonces.
Ah.
Sí, aquí estoy. Pero estoy, así que eso, gracias Fran por regalarnos harto de tu tiempo. Yo opino que la pizarra es una gran estrategia para dividir actividades dentro del hogar.
Sí.
Por lo menos los que son dos adultos con los niños puede ser un poco más difícil.
Yo también por acá.
Yo soy del team no
Yo
hijos,
también, a pesar de que tengo dos.
entonces como que ha sido un poco más fácil. Pero dos hijos perrunes, pero que ha sido como quizá un poco más fácil, pero por ejemplo, yo de repente veo a un montón de mujeres tener que poner carteles afuera de su pieza o libreta o estrategias para que los chicos no entren mientras están trabajando,
Sí,
y se
también.
hace cada vez más complejo el tema de los cuidados, así que
No,
te agradezco, Fran,
y
un
ojo, que
montón
también es un
por
desafío para las mujeres
venir a conversar hoy
en
día con
que
nosotros de
tenemos que
derechos.
soltar un montón de cuestiones súper impuestas. A mí me pasa que yo tengo cuidado compartido con mi ex marido y en un inicio, ya me acostumbré, pero en un inicio como que igual yo estaba pendiente de si se había conectado a una clase cuando estaba allá, si había ido no sé qué y bla, bla, bla. Y cuando mi ex marido de repente me empezó a decir cosas como: oye, Fran, pedí hora para el doctor de no sé qué cosa porque te has fijado que el Salvi tiene no sé qué cuestión. Y yo dije: se le ocurrió solo, weón. Y yo así como, oye, sí, ¿cachai? Como bacán. Y de a poco empezar como a confiar en esa capacidad que uno muy condescendientemente tiene negada. Y es como, chao, yo no leo los correos del colegio en la semana que están con mi ex marido. Y es como, porque él lo va a tener que leer y resolver, y si no lo lee es su culpa, como yo ya no me voy a acercar. Y eso igual es un desafío a cómo estamos socializadas, ¿cierto? Que es estar como, no soltar. Y pucha, hay que soltar, aunque haya negligencia en el camino, porque por último se tendrán que hacer cargo de los cagazos, pero la mente hay que también poder liberarla.
Yo
Eso estamos
me
hablando en el
acordé de esta
contexto de
chica que
relaciones sanas.
subió en Twitter hace muy poco, y esto es lo
Bueno, sí.
último, lo prometo. Me acordé de esta chica en Twitter que subió una foto, o sea, como un timeline de comillas, una semana, iba todos los días tuiteando de: ¿sabéis qué? Me cansé de tener que hacer todas las cuestiones de la casa porque nadie en esta familia me ayuda, así que hoy me tiro a huelga y no voy a hacer nada. La loza se le juntó 3 días, se le juntó la ropa, no había confort en el baño, pero ella no movió ni un dedo. Hasta que el marido empezó a lavar los platos, a cargar las cosas, como que ya la casa no era tan vivible. Y recién en ese punto se dio cuenta que quizá había que hacer algo. Así que ojalá que a ustedes en sus hogares no les pase, que colaboren. Nuevamente, gracias
Gracias.
Fran, gracias Vicky y Dani por estar hoy día en el podcast. Y como siempre, las dejamos invitados a invitades e invitados a escucharnos y a leer etilmercurio.com. También, si deslizan y se van hacia la página, van a encontrar un coffee donde nos pueden dejar sus aportes, porque su propina nos permite seguir
Y
mejorando
está cada
nuestro
día
sitio
más
web,
bonito.
hacerlo un poco más rápido y más, y
Está
llegar
cada
cada
día más
vez a
bonito.
más gente. Así que comparte, por supuesto, y comparte este podcast.
No escucho
Eh, va
nada,
a
la
estar
Maca.
disponible prontamente en su reproductor favorito. Eso, chicas, un gusto. Dani, no sé
Vale.
por qué. Un gusto y eso.
Chaito.
Vamos a cortar acá, así que
Chao,
si
chicas,
las
que estén muy bien.
chiquillas.
Así
Muchas
que si pueden
gracias. Muchas gracias.
comentarlo.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.